nosotros también.
Bueno, pues son las 11 de la mañana y 16 minutos, 11 y cuarto de la mañana pasadas en esta mañana del martes, en este 20 de junio. Es tiempo de hablar de las noticias de la discapacidad. Miriam Pardo, buenos días.
Buenos días, Fran.
Bienvenido una semana más, Miriam. ¿Me dices que no hace tanto calor de momento hoy en la calle?
No.
¿Está bien hoy?
Hoy por la mañana
a
está...
A ver cómo llega el día,
sí,
¿verdad? Bueno, pues vamos con las noticias de la semana. Vamos a empezar en primer lugar con dos noticias que tienen que ver con nuestra región, porque Plena Inclusión en Extremadura pide más apoyo a las familias de personas con discapacidad. Miriam.
El presidente en Plena Inclusión en Extremadura, Pedro Calderón, afirmó ayer que las familias de las personas con discapacidad intelectual necesitan apoyos distintos para que cada uno de sus miembros tengan los mismos derechos que cualquier otra persona. Es la principal reivindicación que lanzó el colectivo durante la celebración de la 20ª Jornada Autonómica de Familias de Plena Inclusión Extremadura, que reunió en Mérida a unas 300 personas. Calderón explicó que la jornada es un día de convivencia con una parte lúdica, pero fundamentalmente de análisis y reflexión de la situación y de búsqueda de soluciones al día a día que se plantea a las familias de las personas con discapacidad para alcanzar la plena inclusión. Por su parte, el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, transmitió un mensaje de apoyo a las familias y se mostró satisfecho con la labor que Plena Inclusión está desarrollando en Extremadura. Aquí, el colectivo atiende a más de 3.300 personas que tienen una discapacidad, fundamentalmente intelectual, y a más de 1.500 familias que se encargan del cuidado de estas personas. Esta jornada es una de las citas más importantes en el calendario anual de Plena Inclusión Extremadura, ya que las familias son el origen de un movimiento asociativo que ha contribuido a transformar la sociedad y a abordar la plena inclusión de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, según explica la asociación.
Bueno, pues esa reivindicación del colectivo de plena inclusión en Extremadura. Hablamos ahora de la ONCE, que ha premiado a 5 ejemplos de solidaridad en la región. La ONCE reconoció la semana pasada la solidaridad de la sociedad extremeña. La organización entregó sus premios solidarios en el Palacio de Congresos de Badajoz a los 5 galardonados de este año, que son la Casa de la Misericordia de Alcuéscar, el diario Extremadura 7 Días, Casiano Blanco, el fundador de Proines, la Fundación Caja Badajoz y el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres. 5 auténticos ejemplos, según destacó el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, quien cerró el acto para destacar los esfuerzos realizados por los colectivos en la comunidad a la hora de normalizar y las buenas prácticas. El acto contó con la presencia del consejero delegado de Ilunion, quien adelantó que con motivo del 80 aniversario de la ONCE el año que viene, plantearán distintas innovaciones en cuanto a servicios, tecnología y accesibilidad, según indicó. Durante la ceremonia de galardones, por ejemplo, la Casa de la Misericordia de Alcuesca se caracteriza por ser un ejemplo de integración. El diario Extremadura 7 Días, un medio con destacada trayectoria de contenido social. La organización quiso destacar la trayectoria de Casiano Blanco, el fundador de la asociación Proines, y la Fundación Caja Badajoz en la modalidad de administración pública. El premio recayó en el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres por su ruta accesible para personas con movilidad reducida en los Barruecos. Cambiamos de noticia, hablamos ahora de el CERMI. Ahora que estaban inmersos en la declaración de la renta, ha calificado de devastador para lo social el nuevo modelo del 0,7% del IRPF. Miriam.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad calificó de devastador para lo social el nuevo modelo de gestión de la asignación tributaria del 0,7% del impuesto de la renta de las personas físicas. La entidad explica en una nota que este nuevo modelo, que cuenta con la oposición unánime del tercer sector estatal de acción social, incluido el movimiento de la discapacidad representado por el CERMI, supone en la práctica la territorialización de estos fondos. El 80% de los recursos pasarán a las autonomías, que durante 3 décadas con gobiernos de distinto signo han sido gestionados centralizadamente, pero aplicados en los territorios con la colaboración activa de las entidades sociales estatales. El exiguo tramo estatal, solo un 20% de los fondos, provocará el debilitamiento extremo, cuando no la desaparición del tejido social del ámbito estatal, con la pérdida de programas coordinados y coherentes con equidad interterritorial de gran alcance para la inclusión y el bienestar de amplias capas de la población con mayores necesidades sociales, advierte la plataforma representativa de la discapacidad en España. Por ello, el CERMI manifiesta su rechazo total a esta decisión, profundamente perjudicial para la cohesión social en España, que ignora las demandas del tercer sector de acción social. Además, la entidad anuncia una estrategia de contestación activa, de presión y de incidencia política para revertir esta medida y para exigir del gobierno fuentes alternativas de financiación estables, suficientes y seguras para la continuidad de los programas sociales de escala estatal.
Bueno, pues cambiamos de noticia. Hablamos de una multa que se ha producido en los últimos 5 o 6 años de hasta 1.149 infracciones a empresas por incumplir con la cuota de personas con discapacidad. La Inspección de Trabajo y la Seguridad Social impuso ese número de infracciones a empresas de 50 o más trabajadores por no cumplir con la cuota de reserva del 2% destinada a las personas con discapacidad en sus plantillas, según se desprende de las respuestas escritas al gobierno formuladas por el diputado socialista José de Zaragoza, y según publica e informa la agencia Servimedia. En concreto, las infracciones en 2011 fueron de 220, 162 en 2012, 276 en 2013, 129 en 2014 y 177 en 2015. 185 se produjeron el año pasado. El importe de esas infracciones alcanzó casi los 2 millones y medio de euros y se vieron afectados 31.079 trabajadores en ese periodo. Por su parte, el número de actuaciones ascendió a 20.653, realizándose 4.086 requerimientos de información o datos de dichas compañías. Los ejercicios destacan sobre todo, según la nota, el 2013, que fue el año en el que se produjeron más actuaciones, con un total de 3.872 y 276 denuncias. Cambiamos de asunto, hablamos ahora de la lengua de signos, que va a ser protagonista en este caso de un sello de correos. Miriam.
El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, presentó el viernes un sello de correos ha dedicado a las lenguas de signos españolas y en el que aparece estampado el signo gracias. Le acompañaron durante el acto Javier Cuesta, presidente de Correos, María Jesús Serna, vicepresidenta segunda de la Confederación Estatal de Personas Sordas, y Concha Díaz, presidenta de la CNSE. Correo lleva años dedicando sellos a valores como la solidaridad, la diversidad o la creatividad. En este sentido, a petición de la CNSE, este año ha decidido emitir un sello para conmemorar el Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas, que se conmemoró el pasado día 14. Con esta iniciativa, ambas entidades quieren contribuir a visibilizar, difundir y promover la lengua de signos, una pieza clave en el acceso de las personas sordas a la comunicación, la educación, la cultura, la información o al empleo, que garantiza el ejercicio de sus derechos y es asimismo patrimonio de toda la ciudadanía. En este sello se utilizará para enviar cartas a toda España y se difundirá por todo el mundo a través de asociaciones filatélicas que aglutinan aproximadamente 60 millones de personas. Finalizada la presentación, se ha realizado el tradicional matasellano de honor.
Bueno, pues estamos a unos días, a 10 días concretamente, para que se celebre en Madrid las actividades y la conmemoración del orgullo de este año, y el CERN va a participar en esa manifestación para visibilizar la diversidad sexual también en las personas con discapacidad. Manifestación que tendrá lugar en el marco del World Pride 2017, que consta de múltiples actividades que se van a llevar a cabo entre el 23 de junio y el 2 de julio en el barrio de Choca de Madrid, en una de las principales calles de la capital. La manifestación comenzará el 1 de julio a las 6:30 de la tarde desde Atocha hasta la Plaza de Colón. La presidenta de la Comisión de Diversidades Sexuales, el CERMI, ha explicado que tras la reciente creación de dicha comisión se han puesto en contacto con la Federación Española de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales con el fin de buscar líneas comunes de actuación. Por ello, el CERMI y dicha organización van a animar a las organizaciones de la discapacidad y a las personas a título individual que lo deseen a que les acompañen ese día en la manifestación tras su pancarta, que tendrá como lema Diversidades Sexuales, Diversidades Humanas. Más noticias, volvemos en este caso a Extremadura, porque este año, al igual que en años anteriores, los espectáculos del Festival de Teatro de Mérida serán accesibles para discapacitados sensoriales, Miriam.
La 63 edición del Festival de Teatro Clásico de Mérida será plenamente accesible para las personas con diversidad funcional sensorial a través de un sistema de bucle magnético y subtitulado en directo, y a las personas con problemas visuales, con un servicio de audiodescripción. Para ello, la empresa local con calificación de CEE Audiosigno de la Federación Extremeña de Discapacitados Auditivos será un año más la encargada de este sistema. Así, en el caso del bucle magnético, estará disponible en todas las obras del Festival de Mérida en las funciones del domingo. En el caso de la comedia de las mentiras será el domingo 20 de agosto y el concierto del Arcángel el 17 de agosto. Para ello se ha reservado el palco 3 del Teatro Romano para ubicar a estos espectadores con necesidades auditivas especiales, según informa el Festival de Mérida en nota de prensa. Según explica, el bucle magnético o la inclusión es un sistema de sonido que transforma la señal de audio que todos podemos oír en un campo magnético captado por los audífonos y por los implantes cocleares. Las personas que necesiten utilizarlo han de indicarlo al adquirir su entrada, pues la zona de influencia habilitada al efecto será exclusivamente el palco 3, que tendrá un rótulo con el símbolo de la adaptación auditiva. Por otro lado, el servicio de audiodescripción para personas con discapacidad visual se realizará también en las mismas funciones de domingo. Las personas que requieran de este servicio deberán igualmente indicarlo en la taquilla del festival.
Bueno, pues de Mérida en este caso hablamos ahora de la Biblioteca Nacional, que ha puesto en marcha una exposición, una muestra sobre los últimos 5 siglos de la historia de la lengua de signos españolas. En el acto de presentación participaron la presidenta de la Confederación Nacional de Sordos, la directora del Banco de la Biblioteca Nacional y la comisaria de la exposición. Desde la asociación se expresó que la lengua de signos es una lengua viva, con historia, que ha formado parte de las vidas de miles de hombres y mujeres sordas a lo largo de los tiempos, y sobre todo que ha sido y es y será su medio para expresarse, amar y vivir. Esta exposición se pone en marcha con motivo del 10º aniversario de la promulgación de la ley que reconoce las lenguas de signos. En ella se documentan diferentes aspectos de la lengua de signos y de la educación de las personas sordas a lo largo de la historia mediante materiales bibliográficos, principalmente de la propia biblioteca, pero también de algunas otras instituciones como, por ejemplo, el Museo del Prado o la propia Confederación Nacional de Sordos en nuestro país. Y terminamos hablando de vacaciones de verano y de COCENFE, que ha lanzado ya los 33 turnos de las vacaciones para personas con discapacidad y su familia. Miriam.
El presidente de COCENFE, Anso Queiruga, explica que la oferta turística es bastante más reducida y cara para nuestro grupo social, puesto que nos vemos obligados a descartar viviendas de familiares o amigos, alojamientos rurales u otros establecimientos con un coste menor, pero carentes de accesibilidad. Esta situación, añade, provoca que muchas personas con discapacidad, con rentas bajas, un gran número de personas con discapacidad se encuentren en esta situación, tengan muy pocas o nulas oportunidades de viajar. De ahí que en COCENFE contemos con un programa de vacaciones para poder ofrecer este derecho al mayor número posible de personas con discapacidad, personas que de otro modo no tendrían nunca posibilidades de viajar. El programa se desarrollará entre los meses de junio y diciembre del 2017 y contará con 20 turnos de playas, turismo de interior y naturaleza, 7 de isla, 3 de termalismo y 3 especial COCENFE, destacando las novedades de 2 turnos en Picanha, Valencia, y 1 en Gijón, Asturias. Además de disfrutar de las localidades de destino, las personas participantes podrán realizar diversas actividades como submarinismo en Calpe, Alicante, y vela adaptada en la manga del Mar Menor, Murcia, o visitar el parque temático Por Aventura con el turno de la Pineda Salou, Tarragona, o a la Alhambra de Granada con el turno de Almunécar, Granada. El programa de vacaciones de COCENFE facilita desde 1986 unas vacaciones accesibles en condiciones de igualdad a personas con discapacidad física y orgánica y sus familias que tienen más dificultades para viajar, ya sea por tener reducidos ingresos o un elevado grado de discapacidad. Desde que lleva en funcionamiento este programa, han viajado con COCENFE más de 37.000 personas en alrededor de 950 viajes diferentes.
Bueno, pues hasta aquí las noticias de esta semana en nosotros también, en el informativo con la Asociación Nadiscagua. Miriam, muchas gracias.
Bueno, a ti, Fran.
Nos vemos dentro de 7 días por aquí.
Un abrazo. Si Dios lo permite.
Luego. Chao.
Nosotros también, un espacio realizado por la Asociación de Discapacitados de Guareña y su comarca.